una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Un bello recuerdo de una mujer tan buena que siempre rezaba para protegernos. Repartía sus besos, repartía su llanto de aquellos momentos. Y hoy pasan los años y ella sigue siempre con sus sentimientos. La recuerdo tan altiva y bella, dueña de mi ensueño, queriendo como nadie toda su ternura iba repartiendo a esos pedacitos que Dios le mandara para su alegría. Y hoy pasan los años y ella sigue siempre alumbrando el día. La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo. Que me dio la vida, la quiero. Ha cambiado su pelo dorado por hilos de plata, hoy reparte las mieles y las bendiciones por toda la casa. A esa mujer bella, a esa mujer buena, yo quiero cantarle. A la que venero, a la que bendigo, ella es mi madre. La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo. La venero porque fue la que me dio la vida. La quiero, la quiero, la quiero.
Acabas de escuchar a esa mujer del Mariachi Vargas de Tecalitlán, una de las agrupaciones más antiguas del México moderno, creado allá por el año de 1897 por el maestro Gaspar Vargas López y modernizada y estilizada por el maestro Rubén Fuentes, quien le dio, por cierto, un total impulso a este género que hoy por hoy es el más representativo de Jalisco y de México en el mundo. Y es que no hay cantante que no haya interpretado una canción con mariachi o mexicano que no se emocione con la presencia al sentir la vibración de su música, calar en lo más hondo de su ser y sentir la emoción de entonar una melodía con esta agrupación. En el caso del Mariachi Vargas de Tecalitlán, cuyo nombre proviene del origen de don Gaspar Vargas, allá originario de Tecalitlán, y también de Silvestre Vargas, un músico de origen campesino que influyó en su estilo y que buscó después trascender a través de los medios masivos de comunicación, particularmente el radio y la televisión. El estilo de música, así como su gran calidad, le permitieron a este género musical tener presencia en todo el planeta, y es precisamente el 10 de mayo una de las fechas en las que más se solicita el mariachi. Por supuesto, en honor a todas las mamás de México, y a propósito, quiero aprovechar la ocasión para felicitarlas, en especial a Juanita Reyes, a Raquel Corona, a Rosaelia Mendoza, a Mirno Caña, a Susana Mendoza Carreño, y a todas ustedes mamás que me están escuchando, mamás reporteras, mamás trabajadoras, que en cualquier ámbito conocen, gozan y saben lo que es la responsabilidad de criar y educar a un hijo. Desde aquí les envío un abrazo y felicitaciones con todo cariño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta. Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos para compartirte información sobre diversos ámbitos de la cultura popular, el arte, el cine, la literatura, la danza, la música y mucho más. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos... estrenamos la sección Radar Femenino con Norma Angélica Montiel Olivares, quien nos hablará acerca del 10 de mayo desde una visión feminista. En la cápsula animalera, Mónica Díaz nos explica qué es Sociedad Animal y sus objetivos. Te compartiré una entrevista con Paco Arjona de CETAC, quien nos hablará sobre las actividades que realiza este centro y su próximo evento. También platicaré con Arturo Montero, quien nos hará una interesante invitación a un concurso de dibujo para rescatar la historia de Puerto Vallarta. El especialista en fauna silvestre Armando Rubio nos habla sobre el maltrato animal, qué actitudes son maltrato y parecen no serlo. El escritor y periodista Jorge Batis nos compartirá un libro sobre la vejez, la muerte contada por un sapiens a un neandertal. Y bien, en esta ocasión vamos a iniciar con una nueva colaboradora, Norma Angélica Montiel Olivares, quien en su cápsula Radar Femenino nos dará una visión desde el lado feminista de las cosas. Hoy nos hablará sobre la celebración del 10 de mayo. Adelante, Norma, te escuchamos.
Hola Miguel, Radio Escuchas, buena tarde. En esta ocasión Radar Femenino trae una reflexión feminista sobre la maternidad, sin dejar de mencionar que en nuestro país este día fue creado por el periódico Excelsior en 1922. Para recordar un poco, el 13 de abril de este año, el periódico lanzó una convocatoria pública con el pretexto de instituir un día para celebrar a las madres mexicanas. Sin embargo, un análisis más detallado muestra que esta iniciativa de celebración fue más bien un pretexto para contrarrestar las demandas sobre salud sexual y reproductiva, control natal y opción materna que reclamaban las primeras mujeres feministas en el México de los años 20.
La investigadora de ciencias sociales y estudios de género, Marta Acevedo, en su escrito 10 de mayo, reflexiona que la iniciativa del periódico fue en realidad una reacción a un movimiento feminista que se estaba gestando en el estado de Yucatán con la gubernatura de Felipe Carrillo Puerto y con el liderazgo de Elvia Carrillo Puerto, hermana del gobernador e impulsora del primer Congreso Feminista de 1916.
Hoy, en pleno siglo XXI, podemos hablar que la maternidad sigue implicando horas de trabajo que no son remuneradas, las embarazadas no consiguen empleos, las parturientas son maltratadas en los hospitales y las madres no cuentan con opciones de cuidado para sus hijos y familiares dependientes. Este trabajo de cuidado de los demás subordina socialmente a las mujeres y tiene consecuencias restrictivas en el ejercicio de su ciudadanía y su participación política. Estamos en tiempos en el que cada mujer aborda la maternidad desde unos supuestos propios. Algunas mujeres siguen queriendo tener hijos e hijas y no quieren verse con ello recluidas en el hogar y fuera del espacio público. Quieren volver a tener sexualidad, vida propia, habitaciones propias, volver a tener un lugar en el espacio público. La maternidad sigue pendiente de soluciones. Las mujeres necesitan de construir su propia maternidad para volver a construirla sobre un futuro diferente, en donde la sociedad tenga los medios y recursos necesarios para que las mujeres estén protegidas y estén plenas. Esto fue Radar Femenino, mi nombre es Norma Montiel y les recomiendo el texto Feminismos y Maternidades en el Siglo XXI de Inmaculada Alcalá García, así como también Mamá Desobediente, una mirada feminista a la maternidad de Esther Vivas. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Gracias a Norma Angélica Montiel Olivares por esta interesante participación. Y ahora vamos a escuchar a nuestro buen amigo Jorge Batis, quien como siempre nos tiene una interesante recomendación sobre, en esta ocasión, libros. Adelante, Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un libro muy interesante que se llama La muerte contada por un sapiens a un neandertal. Es un ensayo sobre la vejez, sobre ese proceso nefasto en el que pasamos de la juventud, de la adultez, hasta llegar a la vejez. Es una conversación entre un escritor español Juan José Millás y un paleontólogo también español Juan Luis Arzuaga. Es una combinación de literatura y ciencia en donde se trata el tema de el proceso de envejecimiento, cómo se da tanto en los animales como en los seres humanos y cómo nos afecta de una manera directa y cómo nos termina por deprimir en algunos casos o en otros nos acerca al conocimiento, al entendimiento de que vamos camino hacia el final y irremediable que es la muerte. Les recomiendo que lean este libro, es muy interesante, a ratos muy instructivo, por momentos divertido, así es que la muerte contada por un sapiens a un neandertal. Está en un libro de la editorial Alfaguara, no es muy costoso, así es que vale la pena. Estos tipos hicieron aparte anteriormente un libro que se llama La vida contada por un sapiens a un neandertal, es la primera parte. Pero el que me acabo de terminar es el de la muerte, porque me interesa la cuestión de la vejez. La vejez, yo he escuchado a mucha gente que dice que la vejez hay que tomarla con dignidad. Yo pienso por el contrario que ya de por sí la vejez es indigna. Es la parte del declive, de donde se va terminando, se va deteriorando nuestro cuerpo. Nuestra mente a veces permanece lúcida, en ocasiones no. Así que, por lo menos hay que aprender a recibirla. Como dijera un amigo mío filósofo, maldita vejez y maldita juventud. Una porque llega y otra porque se va. Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por esta interesantísima recomendación. Definitivamente voy a darle una leída a este libro que me estás recomendando. Ahora sí, vamos a hacer el primer corte del programa y regresamos con unas interesantes entrevistas que preparé para ti.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo una entrevista que va a estar muy interesante con Paco Arjona, quien es representante, director, presidente de una de las organizaciones quizás más proactivas en Puerto Vallarta que se relaciona con el trabajo comunitario para atender enfermedades venéreas, VIH, condiciones como el SIDA, y que poco a poco ha ganado un lugar importante en esta sociedad debido al trabajo constante y bien intencionado que ha realizado, pero para lo cual nos va a platicar Paco cómo trabaja esta organización, cómo surgió. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias, Miguel. Pues mira, gracias por esta presentación. Primero que nada, CETAC, que este viene de Solidaridad Ed Thomas, Asociación Civil. Ed Thomas es el fundador. ¿Cómo surge? Precisamente Ed Thomas es un americano que hace 12 años a él le diagnosticaron insuficiencia cardíaca y el médico de aquel tiempo le dio 6 meses de vida. Entonces él decidió regresarle a Puerto Vallarta algo de lo mucho que le había dado, ¿verdad? Todo lo bonito de Puerto Vallarta. Y recordaba él que dentro de sus paseos por las tardes pasaba por el Parque Lázaro Cárdenas y se le aproximaban jovencitos, muchos de ellos menores de edad, a ofrecerle pues sexo, droga, alcohol, etcétera, lo que fuera. Y entonces ahí es en donde él dijo, pues esto es lo que voy a hacer, un centro comunitario como los que hay en Estados Unidos, que son espacios libres, seguros, para que estos jovencitos retirarlos de esto y poderlos educar y darles otra oportunidad de vida. Y así fue como surgió este CETAC, se hizo una mesa directiva y entonces ellos decidieron en su honor, por este diagnóstico de 6 meses, ponerle su nombre a la asociación, Solidaridad Thomas Asociación Civil, que se fundó legalmente en 2009, ya ahorita llevamos 12 años y el fundador sigue con vida, ¿verdad? Entonces,
de los 6 meses que tenía.
De los 6 meses, exactamente, eso parece ser que haber hecho esta asociación, pues lo mantiene con vida.
De entonces a la fecha, Paco, ¿qué alcances ha tenido CETAC en la comunidad de Puerto Vallarta?
Pues mira, hemos evolucionado desde ser uno simple, de haber empezado entregando condones, porque estos chavitos, sí se les propuso, se les dieron oportunidad de que aprendieran inglés, bolsa de trabajo, pero no, estamos hablando de jóvenes, ellos lo que querían es seguir brillando, seguir obteniendo dinero, pues, de una manera fácil, pero sí buscaron que se les ayudáramos con la protección, le llamamos lo que era la reducción de riesgo. Si voy a estar haciendo esto, pues con cuidado, ¿no? Obteniendo condones, condones, dando, haciendo pruebas de diagnóstico de infecciones y también pues cuidándolo de otros factores sociales, que la policía, etcétera, todo. De ahí seguimos evolucionando y pues empezamos a tener ya más atención. Después de 2 años de eso tuvimos la primera madre viviendo con VIH que buscó nuestro apoyo. De ahí nació el programa de Dona Leche, que es el programa más importante que tenemos porque nos ha ayudado a cambiar mucho la visión de que solamente la comunidad gay es la que lo adquiere el VIH o el SIDA. Nada, ahora tenemos madres, amas de casa y bebés que pues viven con VIH. Pero nosotros tenemos este programa que cuando las detectamos a tiempo, que son a los 3 meses de embarazo, se les da medicamento para bajar su cantidad de virus y que el bebé pues no va a nacer de un parto natural, va a ser con una cesárea muy cuidada. Y lo tenemos al bebé o se tiene en control por 2 años, dándoles esa leche en polvo ya que no pueden amamantar. La leche es un transmisor potencial del virus de VIH. Muchas de estas madres son menores de edad, de muy bajos recursos, y cuando estén en sus casitas allá no queremos que les vayan a dar pecho, ¿verdad? Entonces, y al darnos cuenta cuando empezamos este programa, pues creíamos que era nada más leche de esa famosa Nido, ¿verdad? Y no, resultaba que son niños que no tolerantes a la lactosa, cólicos, y todavía el último que nos encontramos, un bebé que no toleraba ninguna, y era una latita así pequeñita de 600-800 gramos, que cuesta 580 pesos. Imagínate una madre que no tiene recursos llegar a esto, ¿verdad? Entonces, bueno, con este programa, aparte de apoyar a estas madres que ya siguen con VIH y estos bebés pues no han estado saliendo, como te comentaba, en diciembre del año pasado llegamos a tener 16 bebés, ¿verdad? Ahorita vamos ya sacándolos, tenemos 4 nada más. Y este otro último, te digo que vamos a ir a ver al orfanatorio, que es un bebé con 1 mes y medio y ya viviendo con VIH, ya es otra cosa. Nos ha ayudado este programa para quitar el estigma de que no solamente las personas de la comunidad, sino que el VIH no discrimina, ¿verdad? Claro. Entonces, avanzando con esto, nos hemos podido unir con instituciones, con agencias internacionales que nos han buscado, como el último trabajo que tuvimos con la ONU, precisamente, vino aquí precisamente el representante de Naciones Unidas a hacer el lanzamiento del protocolo de PrEP, que es el que te digo, que es la profilaxis preexposición, es una pastilla que tomada diariamente, independientemente de tus actividades, de que te protejas o no te protejas, o que el condón sea o no la opción para ti, si te la tomas diariamente correctamente, no te infectas de VIH, ¿verdad? Hasta ahorita este programa nos permitió integrar 456 personas entre hombres y mujeres trans, que era primeramente el grupo donde se quería hacer este estudio. Ya se logró. La intención era demostrarle al gobierno federal de Andrés Manuel López que es más fácil prevenir que tratar, ¿verdad? Se empezó el programa del PrEP nacional, pero desafortunadamente, tú sabes, los programas de gobierno, el poner los fondos necesarios ha hecho que no pueda acomodarse, no pueda funcionar. Estamos en espera de que ahorita ya en junio el CENSIDA, el Centro Nacional de la Prevención para el SIDA y otras infecciones, ya lo tome ellos directamente y nos aprovecha a nosotros que ya tenemos la experiencia por haber trabajado con el protocolo de Naciones Unidas. Fuimos nada más Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad de México los que trabajamos. De hecho, Puerto Vallarta fue la ciudad piloto para sí, tuvimos ese honor con eso. Entonces, ya con eso, si nos dejan pues apoyarlos para capacitar a otras ciudades, porque además en Guadalajara hay muchísimas instituciones, Monterrey, todas las que quieran, nosotros les podemos capacitar con toda la experiencia que ya tenemos, la infraestructura que ya también obtuvimos gracias al programa, y podemos llegar a pues a proteger al catedrio. Tenemos 456 personas que ya están protegidas y de manera indirecta pues protegen a los demás,
¿verdad? Claro. Uh-huh. Ahora, obviamente tienen estos programas, estos apoyos. ¿Esto les ha dejado o les ha permitido ya tener instalaciones en las cuales pueden realizar pruebas, generar conciencia, cultura, etcétera? Cuéntame un poco sobre este tema que están desarrollando.
Exactamente. Estos espacios, al primero que nada, se busca que sean espacios, se llama amigables, que son libres de estigma y discriminación. Aquí puede llegar una persona trans, una trabajadora sexual, una mujer de negocios, un hombre trabajador, taxista, lo que sea, y a todos se les trata igual. Si tú viste las instalaciones, son de colores, son llamativos, digo, amigables, para que lo que menos parezca sean clínicos. técnicas, ¿eh? Que sea un espacio donde tú quieras venir, que te sientas cómodo, y estamos aquí a la disposición. Como toda esta cuestión de las enfermedades produce como algo de miedo, de este estigma y todo esto, no quiero que entiendan que para las pruebas no es de que te vamos a sacar un gran tubo de sangre, ¿verdad? Son pruebas rápidas, no solamente con un pinchazo en el dedo, tenemos pruebas rápidas para VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, también se te puede hacer un estudio de virus de papiloma para impedir que como hombre le transmitas a la mujer y se convierta en cáncer cérvico-uterino. También se puede hacer la prueba por una toma de muestra para gonorrea y para clamidia. Y explicarles pues que muchos de estos, habrá dos o tres que no son curables, pero son tratables, y sobre todo a tiempo, eso es lo más importante. Y muchos de estos son gratuitos y otros tienen una pequeña cuota de recuperación para permitirnos seguir haciendo esto.
Creo que estaba viendo que se va a hacer un festival LGBT donde ustedes están participando, y esto es con una intención más que de fiesta, de información general acerca de la
exactamente
de ya. La situación que hay en Puerto Vallarta. Platico un poco sobre porque veo que hay algunas conferencias,
¿eh? Exactamente, este es que lo que nosotros queremos mostrar, aparte que lo llamamos más allá de la fiesta, más allá de la fiesta está la parte de la posición de ser responsable socialmente también, ¿no? Entonces, gracias a muchísimos patrocinadores que desde aquí les agradecemos, que se han estado uniendo y que siguen apoyándonos, está lo que es el mes del orgullo gay. Es muy importante que entiendan que no es un mes de fiesta, no. Es el orgullo de que poco a poco se van logrando que se aprueben y se tomen en cuenta los derechos de la comunidad LGBT como cualquiera, ¿verdad? Entonces, hay una parte de esta celebración, que es el Vallarta Pride, que es muy a nivel internacional, que se sigue haciendo para seguir atrayendo turismo y que no caigamos en las temporadas bajas, que terminó la Semana Santa y se cortaba. No, ahora viene este mayo, que es casi completo con ese Vallarta Pride, donde se atrae artistas y turistas.
Pero eso no es un festival
de
entretenimiento, digamos. Sí.
Y que nosotros propusimos desde el año pasado, que se llama Nuestro Orgullo, es un festival más de la comunidad local para locales, para entender precisamente en qué consiste ese orgullo y mostrar el talento que tenemos aquí visible, ¿verdad? Que también puede aportar, ¿verdad? Para la comunidad, y lo ponemos en una serie de conferencias, de charlas. También hay una que otra fiesta que también tiene un propósito para educar. Vienen charlas desde, por ejemplo, ahora en este caso el lema de este festival es visibles todes, todas y todos, ¿sí? Muchos están en controversia por ese uso de palabra de todes, pero lo estamos utilizando porque todas dan la connotación que es para el género femenino, todos para el género masculino, pero hay otras manifestaciones que no son como muy visibles, ¿verdad? Entonces este uso de palabras, todes, es para todo aquello que no le damos visibilidad o que no le entendemos, que es la comunidad trans, que es la comunidad queer, toda esa parte, ¿sí?
Y tengo entendido también que van a ir a las plazas.
Sí, exactamente. Son 4 días de festival, uh-huh. ¿Sí? Y son 14 eventos que están distribuidos en los 4 días, que tenemos diferentes sedes. Digo, uno de los, por ahí les vamos a dar donde pueden ir a buscar la información. Tenemos, por ejemplo, uno muy, si lo escuchas vas a decir, el placer de vivir con VIH. Ah, caray, ¿quiere decir que me infecte VIH? No. Que las personas que ya vivan con VIH, va a venir un psicólogo, que se llama psicopositivo, porque es uno que vive con VIH, y va a decir la manera de cómo vivir con VIH, lo hagas de una manera con calidad de vida, ¿verdad? Que te permita sentirte como cualquiera, que el VIH, pues sí, es un huésped que tú tienes. Vienen charlas para mujeres directamente, para cómo tener placer con sus parejas, cómo extender esta situación de placer. También vienen manifestaciones de lo que son las famosas drag queens, de un programa muy famoso que muchos de la audiencia lo han de escuchar, que se llama Draga. Por ahí tenemos un artista famoso que es Paper Cut, que también viene con nosotros. Hay anteriormente manifestaciones de arte que se dieron en muchos lugares, que son el peleas o acercamientos de voguing, que es a través del baile, manifestaban arte, manifestaban pues peleas como entre casas de arte, ¿verdad? Lo vamos a tener también. Vamos a tener una fiesta que se llama Fiesta de Rosa, pero no es nada más para la comunidad LGBT. Si tú te quieres vestirte de rosa y quieres ir a conocer y a expresarte, ahí es un espacio para todos. Por eso dice visibles, todes, todas y todos. No estamos quitando a nadie. Los colores, pues sí, los colores nos distinguen, pero los colores, el que empiece a estudiar esto de los colores en las banderas, nos indica que es inclusión, que es fraternidad, que es amor, que, o sea, es para todos, no tiene nada en exclusivo.
O sea, este festival no es exclusivamente para la comunidad, es para todos los ciudadanos que quieran
visitar. Vamos a hacer una invitación muy directa, por ejemplo, a psicólogos, a doctores, a padres de familia que puedan tener con sus hijos, que ya tengan orientación, que estén manifestando preferencia por el otro género, ¿verdad? El decir otro género es, por ejemplo, nosotros nos dijeron que es hombre, tu género es masculino, te vas a vestir de azul, pero a mí no le gusta, o a nosotros nos gusta el color rosa, ya por eso te hace femenino. No, simplemente es la apertura para eso y cómo entenderlo, ¿verdad? Hay temas muy especiales para mujeres, los títulos son muy especiales.
Claro, objetivos sistemáticos. Sí. Muy bien, Paco. Pues entonces este festival se realiza del 20 al 23 de mayo, ajá, en diversas partes de la ciudad. ¿Y cuáles son las redes sociales? ¿Hay una red social que hable acerca de este tema?
Exactamente, es en Facebook, es Nuestro Orgullo PB, sí, precisamente, y en CETAC también lo pueden buscar, SETAC, ahí lo pueden encontrar. Y si me permiten, nada más uno que estamos muy orgullosos y que queremos de ahorita, es un festival del día 22 que va a ser en el Pitillal, para la gente del Pitillal, el orgullo de ser parte de la comunidad local, porque eso somos nosotros. Les vamos a llevar un festival de la misma calidad de los que se hacen acá en la zona romántica, con pantallas, con artistas, con espacio especial para las personas mayores, con algunos números para niños, porque queremos integrarlos. Siempre nos olvidamos de esta zona y son parte de nuestro orgullo, porque gracias a ellos podemos tener todo lo que está en la zona romántica.
Muy bien, Paco, pues te agradezco muchísimo que me hayas regalado estos minutos de tu tiempo para platicar sobre este interesante tema. Esperemos en otra ocasión también platicar un poco más acerca de lo que trabajan aquí en CETAC y los apoyos de la función social que está cumpliendo.
Con todo gusto. Muchísimas gracias, Miguel.
Bueno, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
Seguimos aquí en De Genios a Poetas y Locos y hoy voy a platicar con mi buen amigo Arturo Montero, quien es productor audiovisual y quien ha desarrollado una serie de proyectos bien interesantes a lo largo de su historia aquí en Puerto Vallarta. Uno de ellos, el Canal del Puerto, que de veras tuvo un impacto bien importante en lo que se refiere a la cultura aquí en Puerto Vallarta. Pero en esta ocasión él nos va a hablar acerca de una convocatoria y se trata del primer concurso de dibujo juvenil 2022, Dibuja la Historia, organizado por Verité Cultus Clan, Catalejo y el Centro Cultural Vallartense. Convocan a los jóvenes de 18 a 25 años de edad residentes en Puerto Vallarta a participar en este primer concurso, del que nos va a platicar un poco Arturo Montero. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Miguel Ángel, muchas gracias por el espacio, por tu tiempo y por dejarnos ayudar a comunicar este tipo de iniciativas a la comunidad y a todos los radioescuchas, ¿no?
Claro. Bueno, cuéntame un poco, me llama mucho la atención el tema historia de Puerto Vallarta. Cuéntame, ¿cuál es la intención y el objetivo de este concurso?
Mira, como tú lo sabes, pues yo soy documentalista, me dedico a registrar memorias, me dedico a documentar historia y a contar historias, a documentar la realidad. Entonces me he dado cuenta que hace falta un puente entre los jóvenes de esta región con el pasado, ¿no? Con la historia, pero no nada más entender la historia, sino también apropiarse de ella y reinterpretarla. Y creo que eso es una de los huecos y de los vacíos que ha dado como resultado de repente el poco interés en nuestra ciudad, el poco interés de los jóvenes en situaciones no problemáticas. Entonces, como documentalista y también como un ciudadano que me interesa en este tipo de temas, creíamos conveniente, junto con otros amigos como Moisés Hernández, Ernesto Garrigós, Joel Guzmán, poder incentivar a los jóvenes a conectarse con la historia local, pero a través del dibujo. Entonces, de esa manera también promovíamos al talento local, a los jóvenes creadores, para que puedan En la convocatoria, dentro de las bases, tenemos 6 momentos importantes en la ciudad, de los cuales no hay ni un registro gráfico, o sea, no hay fotos, no hay video, no hay una película de cine que nos pueda ayudar un poco a ver lo que sucedió. Entonces hay momentos, 6 momentos que creemos nosotros muy interesantes para que los jóvenes puedan visualizarlo, hurgar un poco en la historia, dibujar, pero a partir de su interpretación, y de ahí participar. Obviamente con esas imágenes, Verité y Cultus Clan generaremos con el ganador intentar hacer un contenido histórico, ¿no?
De ese momento. ¿Cuáles serían los 6 momentos?
Mira, tenemos el momento, por ejemplo, yo le llamo como el glorioso momento de la zona arqueológica de Ixtapa, ¿no?
Ah, claro, de la que poco se habla.
De la que poco se habla, que en los últimos años ha agarrado un nuevo impulso, ¿no? Para poder hacer algo, para poder hablar del tema. Y bueno, ese es uno de los momentos, ¿cómo podría haberse visto ese lugar, ¿no? Guadalupe Sánchez llegando en Chupanga por primera vez a lo que ahora es Puerto Vallarta, ¿no?
Uh-huh, el segundo.
El segundo momento. Otro momento, la noche que un aerolito iluminó Ixtapa en los años 20, ¿no? Ahí por ahí.
Ese sí no me lo sabía, para que veas.
Ahí en uno de los libros de la Montgomery, hay ese momento, registrado, ¿no? Que cruzó y les iluminó el campo, ¿no? Imagínate ese momento.
Claro.
Bueno, me gustaría verlo.
Un siglo quizás, ¿no? Más o menos.
Ajá. Uh-huh. El momento de la construcción del Teatro Saucedo, ¿no?
Acá claro. El ingeniero Corsi. Antecedente cultural de Puerto Vallarta, okay, digamos.
De los primeros antecedentes culturales, tal vez, y ahí sigue, ¿no?
Claro.
La noche en la que Don Boni ofrece sus famosos versos, eran las 11 de la noche cuando el sol resplandecía, ¿no? ¿Recuerdas? Que el Aloquimixto, el poeta, lo menciona mucho. Y el día que cayó la aeronave piloteada por el capitán Arturo Fierro en la zona donde se encuentra ahora la Plaza Lázaro Cárdenas. También otro momento bastante comentado en algunos de los libros históricos de la ciudad. Bueno, son 6 momentos para que el participante elija uno. Obviamente que lo interesante es que le cause duda y se meta a leer los libros de la historia local, ¿no? Para poder también ellos con su mente creativa entender y interpretar.
Me parece súper interesante e importante este proyecto porque, si estás de acuerdo conmigo, Puerto Vallarta es una ciudad de migrantes. Desde su origen es de migrantes, hoy en día sigue habiendo migrantes porque es una ciudad bollante, porque hay mucho trabajo, etcétera. Pero el que haya constantemente migrantes en esta ciudad también provoca que haya, quizás hasta cierto punto, una falta de identidad con el destino, lo cual, pues, en muchas ocasiones, quienes vienen no le tienen ese cariño a la ciudad. Aunque de repente tengan hijos, no hay esa manera de arraigarlos. Y creo que hacer este tipo de rescate de la historia de Puerto Vallarta, particularmente entre los jóvenes, creo que es una manera de ayudarlos a sentir un poco más de cariño o a identificarse con la región, que necesita mucho de eso, ¿no? Que no importa que seamos fuereños, vamos a llamarla así, lo importante es que queramos al destino y queriéndolo vamos a empezar a cuidarlo.
Exacto, no, estoy completamente de acuerdo contigo, Miguel, y no nada más eso, sino que llega mucha gente a Puerto Vallarta y tal vez ciudades grandes como Ciudad de México, Guadalajara o el centro del país, en donde la historia está ahí en las calles, ¿no? Sí. O sea, no necesitas rascar mucho para encontrar la historia. De repente llega gente aquí al puerto y por ser un puerto consideran que no hay historia o que tal vez no brota como en estos lugares, claro, de donde vienen.
Y es que hay lugares donde todavía hay la historia. Este Teatro Saucedo que está ahí en el centro, se puede ver que fue un teatro, ¿no? Digo, fue un momento importante en la historia de Puerto Vallarta, donde quizás era un pueblito de puros comerciantes, pero que ese elemento le trajo, digamos, una distinción para evolucionar ya más como, pues, de rumbo a ciudad.
Sí, y ¿sabes qué pasa también? Que Puerto Vallarta es una ciudad muy joven, ¿no? O sea, es decir, la historia todavía está aquí viva, los testigos de la historia.
Muchos están vivos todavía,
¿no? Entonces creo que es súper importante rescatar, traer, colocar, dimensionar y sobre eso poder generar como arraigo e identidad, ¿no?
Que es parte de lo primordial que necesitamos aquí en Puerto Vallarta para poderla cuidar, ¿no? Porque de repente nos damos cuenta tristemente de, por ejemplo, zonas como la zona romántica, que durante mucho tiempo tuvo una personalidad bien definida, era un barrio, digamos, un barrio viejo, vamos a llamarle así, porque fue después del centro, la segunda colonia que se colonizó, vamos a llamarla así, donde había muchas, vamos a llamarle granjas o sembradíos, Y hoy en día es una, si tú te paras, imagínate que te paras en 2015, te paras ahí en donde estaba el señor Frogs, cerrar los ojos y de repente aparecieras 5 años después, o 6, 7 años después, te das cuenta que no tiene nada que ver, o sea, un edificio por acá, otro edificio por allá, perdiendo de alguna manera lo que le dio identidad al pueblo.
Sí, y fíjate, creo que acabas de dar un gran punto, que es que nada más en ese microespacio, en ese microuniverso, llegó como a su esplendor de una manera muy rápida y ahorita me parece que está
en decadencia
y en un caos, ¿no? Tal vez económicamente,
no.
Tal vez económicamente por los condominios, uh-huh. por los comercios, por la lana que se mueve ahí, me parece que tal vez podríamos hablar de que pues circula, ¿no? Pero socialmente y culturalmente hay un gran conflicto, o sea, ¿por qué están la gente sin hogar?
Sí, hay un montón de indigentes, de vendedores ambulantes, en fin, una problemática social que no debería ser, pero que también le resta calidad de vida a la zona. Es decir, no todo es dinero.
No
todo es dinero. Ciertamente se perdió esa identidad de pueblo, ahora prácticamente nadie se conoce, y eso, esta digamos, abundancia de dinero ha traído también otros problemas propios de la ciudad, que también están afeándola, ¿no? El mal olor en las calles, que está siempre lleno, en fin, ese tipo de situaciones son las que de repente se perdieron ya, por ejemplo, en la zona romántica, que tendría una historia muy bonita que contarse desde su origen, y, por ejemplo, se está contagiando a otra zona que, digamos, fue la zona moderna de Puerto Vallarta en un tiempo, digamos, hace 40 años, 35 años, y que hoy en día está sufriendo ese mismo fenómeno que la colonia Emiliano Zapata, me refiero a la colonia Versalles.
Claro.
Exactamente lo mismo está sucediendo allá. Yo creo que si no nos ponemos a trabajar todos como comunidad, a tratar de rescatar lo que es o lo que fue nuestra ciudad para no perder la identidad, creo que se nos va a ir Puerto Vallarta, Valle en el que estamos viviendo.
Sí, yo creo que hay que vernos reflejados en otros lugares y otros espacios, ¿no?
Claro, pues es que qué bien interesante. Este concurso, cuéntame, ¿cuándo se realiza? ¿A partir de cuándo empiezan a llevar los jóvenes los dibujos?
Queremos cerrar con hacerlo dentro del marco del aniversario de la ciudad, uh-huh. precisamente. Entonces empezamos a recibir obra desde el 9 de mayo, el próximo 9 de mayo, o este 9 de mayo, hasta el 27. Para que nuestro jurados especialistas en historia, en dibujo, van a tomar sus decisiones y dar al ganador el 31 o el día del aniversario de la ciudad.
¿Y qué se ganan?
$2,000 en efectivo. Uh-huh. Es un premio económico. Estamos viendo todavía algunos otros estímulos extras, claro, que en el camino vamos a encontrar, pero por lo pronto tenemos este premio para el único ganador. Y bueno, la idea también es que se dan los derechos del uso de la imagen por un año para poder hacer un contenido con ellos, ¿no? O sea, con el ganador, con el dibujo.
¿Quiénes son los jueces?
Uno es Moisés Hernández, que es una persona que se está especializando en historia, está estudiando historia, es historiador. Joel Guzmán, artista gráfico, artista visual, pintor. Fue ganador también del premio de arte joven del 2000, bueno, en unas administraciones pasadas que se hizo el concurso. Ernesto Garrigós, que es también artista visual del Centro Cultural Vallartense, que nos ofrece su espacio también para que todos los dibujos, independientemente de quién sea el ganador, podamos tener una exhibición colectiva. Son tres los jueces. Y bueno, pues estamos sumando también algunas otras personas por ahí para que puedan tener voz, que puedan participar, claro, que nos puedan ayudar a poder hacer esto, ¿no? Hacer este vínculo con los jóvenes.
Aparte de esos seis etapas que están mencionando, ¿qué aspectos se van a calificar en el dibujo?
Mira, se va a calificar obviamente la técnica de dibujo, la capacidad de reinterpretación, o sea, es decir, no queremos un dibujo tal cual porque no es posible ni va a existir,
claro,
pero queremos también que el joven de ahí desprenda otro tipo de ideas. Se va a calificar también el sustento histórico, por eso queremos que los jóvenes se metan a hurgar un poquito en la historia, pregunten, ¿no? Investiguen en libros. Y bueno, básicamente son
los puntos que se van a tomar en cuenta. Muy bien, mi estimado Arturo Montero, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este espacio. Tienes los micrófonos abiertos para cuando quieras otra vez acompañarnos aquí a platicar. Hay un montón de temas que platicar, por ejemplo, el canal del puerto, ¿qué onda con él? ¿Qué pasó? Esperemos que no se olvide, porque fue un espacio de rescate de la historia de Puerto Vallarta que creo que vale mucho la pena.
Sí, esperemos que esta administración recupere lo que se ha diluido. Y pues sí, fue un proyecto muy importante. Muchas gracias por tu espacio, Miguel. Y bueno, que la gente entre a la página de verité.com.mx, porque ahí es donde están las bases del concurso.
Muy bien, ¿no? Arturo, pues muchísimas gracias. Seguimos aquí en Genios, Poetas y Locos con más información, más cosas, más cultura, más música. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final del programa es momento de escuchar a nuestras amigas de Sociedad Animal, hoy en la voz de Mónica Díaz, quien nos habla precisamente sobre esta asociación civil. Adelante, Mónica.
¿Qué tal, queridos radioescuchas? Yo soy Mónica Díaz y soy parte de Sociedad Animal, AC, y hoy precisamente me gustaría hablar acerca de lo que hacemos. Nuestra asociación tiene como misión difundir la información pertinente que permita a la sociedad aprender acerca del bienestar animal. Aprovechamos las invitaciones de los medios para darles a conocer acerca del cuidado que debemos tener los humanos hacia los animales. Es muy importante para nosotros ser parte de la educación que necesitamos recibir para dejar de tratarlos como seres inferiores. Recordemos que nosotros también pertenecemos al reino animal. Somos animales humanos y así como nosotros sentimos el frío, el calor, el miedo, la soledad, la enfermedad, el maltrato, el abandono, ellos también lo sienten. Parte de la información que difundimos es, por ejemplo, el lograr que las familias con animales domésticos dejen de tenerlos en condiciones infernales por el simple hecho de desconocer que ellos también son seres sintientes. Por lo tanto, es vital para nosotros que la gente sepa que prácticas tan básicas ya no pueden seguir en la actualidad, ya que legalmente se consideran maltrato. Un ejemplo de estas ideas obsoletas es el tenerlos en una azotea sin permitirles contacto alguno con el resto del mundo. Peor aún, sin el mayor cuidado para protegerlos del sol, de la lluvia, del calor, del frío, sin agua suficiente y limpia y sin alimento. Tampoco es admisible tenerlos en balcones o en patios con las mismas condiciones, sin techo, sin sombra, sin atención y sin contacto con el exterior. En el caso de los perros, es imprescindible que salgan a la calle junto con el dueño. Ellos son seres nómadas que necesitan explorar, olfatear. Este es un ejercicio para su cerebro. Y es mejor si hay oportunidad de cambiarles el paseo a diferentes rutas. Con 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarde es suficiente. El tener patios grandes no significa que los perros no necesiten salir. Esa es una idea totalmente errónea y, por demás, conveniente para la gente que no tiene la voluntad de darle tiempo a sus animales de compañía. Si ya están decididos a adoptar, no se limiten a buscar un perro de talla chica solo por el hecho de vivir en una casa o departamento pequeño. Ellos no necesitan grandes espacios. Ellos lo que necesitan es tu compañía y su atención. Sacándolos a pasear, viven felices, aunque tu casa sea muy pequeña y no tenga jardín. Es importante aclarar que nosotros, como Sociedad Animal, no tenemos un albergue. No tenemos la infraestructura que permita ayudar a cuantos animales la gente se encuentra en la calle y quiere ayudar. Tenemos las mismas limitaciones que todo el mundo. Trabajamos igual que tú, cumplimos horarios de trabajo igual que tú, tenemos un sueldo igual que tú, vivimos en espacios pequeños igual que tú y no tenemos listas de espera de gente queriendo adoptar. Así es que no hay excusa ni pretexto para no poder ayudar. Lo único que se requiere es voluntad. Muchas gracias por su atención. Para más información, busque nuestra página en Facebook. Es fácil. Sociedad Animal AC.
Gracias a Mónica Díaz de Sociedad Animal, organismo con quienes compartimos el interés por promover una cultura del cuidado y respeto por los animales de compañía. Y ahora vamos con el especialista en fauna silvestre y también de fauna casera, Armando Rubio, que hoy nos hablará sobre el maltrato animal. Ese que no parece, pero que sí lo es, precisamente debido a la falta de conocimiento, falta de conciencia, incluso de inteligencia, de muchos poseedores de animales que de veras ni siquiera merecería tenerlos. Pero vamos a escuchar mejor a Armando Rubio. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar acerca del maltrato animal. Bien, pues es obligación de nosotros como tenedores, propietarios de animales domésticos y de compañía, pues el no maltratarlos. Y el maltrato animal no precisamente siempre es en lo físico, el golpearlos, lastimarlos, dañarlos. No, el maltrato animal va más allá. Miren, por ejemplo, el no vacunarlos y desparasitarlos periódicamente y llevarlos al veterinario es un maltrato, ¿eh? El no tenerles agua limpia, por lo regular les damos agua de la llave. Pocos les dan agua directamente del garrafón y se le cambia diario. También es maltrato no otorgárselos. No tener una buena alimentación, pues bueno, algunas personas todavía les dan las sobras de la comida del día a los perritos. Y eso pues sí los está dañando. Algunos ingredientes son tóxicos para ellos, como la cebolla, el aguacate, el chocolate, etcétera. Y pues bueno, no darles una estimulación mental, el estarlos sacando a pasear, el jugar con ellos, el darles cariño, también es un maltrato, ¿eh? No darle mantenimiento a su pelaje, también es un maltrato. Hay que cepillarlos, hay que bañarlos con champú, con jabón especial, o llevarlos al veterinario para que le realicen su estética y sus baños, ¿sí? No limpiarles donde viven también es un maltrato. El que ellos estén conviviendo con sus desechos constantemente, pues bueno, no se rompe el ciclo de infestación de parásitos o infección de bacterias y algunos virus que pueden estar por ahí rondando. Así es que ya lo saben, hay que limpiarles porque también se considera maltrato. El mantenerlo atado, sin un techo, sin una sombra, eso es lo peor, ya que psicológicamente el animal puede estar dañado, y es entonces cuando nos preguntamos ¿por qué es tan agresivo? Pues ¿por qué? Porque siempre está viviendo atado o está en unas condiciones muy extremas, a la intemperie. Entonces ahí tenemos un grave problema, ¿sí? Dejarlo salir libremente, efectivamente, ese se considera también maltrato, ya que puede ser sujeto a mordeduras, accidentes con autos, atropellamientos, vamos, o cualquier otra cosa que le pueda suceder debido a que están libres, así como también se están infectando y pues constantemente, y es el cuento de nunca acabar, ¿vale? Humanizarlos, efectivamente, humanizarlos. El tratarlos como bebés, como niños, cargarlos, traerlos, llevarlos, vestirlos. Ojo, en invierno sí requieren suétercitos, ¿sí? No es humanizarlos tal cual. Es una protección adicional. Pero el tratarlos como un bebecito es un maltrato muy severo y psicológicamente. ¿Por qué? Porque su instinto natural de la especie se está viendo mermada por nuestra humanización, por nuestro apego, por la lo romántico que creemos que es ello. Pues bueno, también es un maltrato muy, muy severo. Entonces ya lo saben, sean buenos tenedores, sean responsables, no humanicen a los animales, no los maltraten, por favor, que también sienten y sienten mucho cariño, más incluso que algunas personas hacia nosotros mismos. Gracias, buenas tardes, sean buenos tenedores, hasta luego.
Gracias Armando por esta amplia y necesaria explicación sobre lo que es el maltrato animal. Ahora en la música en el cine, un clásico de la filmografía nacional de inicio del año 2000. El tema es Sí Señor, interpretado por Control Machete, canción nominada al premio Grammy a la mejor canción de rock en ese año. Es el tema principal de la película Amores Perros, film dirigido por Alejandro González Iñárritu con un guion de Guillermo Arriaga Jordán. Esta película fue el primer gran éxito de Alejandro González Iñárritu y me parece que fue uno de los primeros directores de origen mexicano que triunfaron en Hollywood. Amores Perros fue una cinta que, pues de alguna manera, fue el parteaguas de su carrera para dar después paso a Babel y más tarde a The Revenant. Amores Perros es una historia que se desarrolla en la Ciudad de México a partir de un accidente automovilístico del cual se desprenden tres historias, una de amor, otra de celos y traición y una más de venganza, las tres con una alta carga emotiva. Así es que si eres fan del cine, no te puedes perder esta película fundamental del cine mexicano. El tiempo es nuestro verdugo, así es como terminamos esta edición de Genios, Poetas y Locos. Gracias a Susana Mendoza Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción y por supuesto a mi buen amigo George Q en la realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Me arrullacho inconsciente en mi vientre. Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa. He andado sin pausa, sin prisa, así de lento el momento. Y no termina así de lento, cruzando entre las espinas.
Dime qué se siente, dime qué se siente, dime qué se siente el sudor en la frente. Dime qué se siente, dime si presientes, dime qué se siente el sudor en la frente.
Sí, señor.
Integra el sistema y toma mi cuerpo, lo hace flotar, respirar y tranquilo. Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco. Llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa, lo bueno, lo malo, lo que ocurre.
Viene, viene el que ausenta, la mantiene. Viene, viene, viento, caricias, levedad y sabor. Fuego, sonrisa, realidad y dolor.
Sí, señor.
Son las 4:20, 4:20 minutos.
Muchas gracias, y que siga la música en Radio Recuerdo, Canal 83, en Monterrey.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.